vamos a dar la bienvenida también y saludar a nuestro hermano Alberto González Meneses. Y él es un obrero del Señor, un hijo de Dios, y también su profesión que la ha dispuesto para el Señor como abogado. Así es que ya hace buen tiempo que le tenemos con nosotros compartiendo aquí diversos temas, y en esta ocasión un hermoso ciclo acerca del matrimonio y con sus viendo varias aristas que trae el matrimonio. Y hoy vamos a continuar, así es que Pastor Boris, aquí estamos para saludar a nuestro hermano.
Hermano Alberto, bendiciones, qué bueno tenerle una vez más. Hay temas tan importantes que han quedado pendientes, que algunos los tratamos y hoy día, por supuesto, continuamos. Así que qué bueno que esté aquí en los micrófonos de Armonía.
Hola, Pastor Boris, hermana María Soledad. Muy buen día, muy buen día. Sí. Quiero decir que estoy contento.
Eso.
Y estoy sentado aquí como un deudor. Deudor del Señor. Le debemos tanto, pues, si Él nos ha dado tanto.
Así es.
Y además debo decir que he reflexionado esta semana y la he perdonado a usted. ¿Se acuerda, Pastor Boris, la semana pasada?
Ya.
¿Cómo nos trató? Bueno, personalmente dijo que era una lata, no sé qué cosa. Ah, la he perdonado. ¿Ya? Así que estoy...
Por eso fue más larga la conversación hoy día, ¿eh?
Estoy animado para estar de nuevo con usted. ¿Qué quiere que le diga?
Claro.
No, si yo me... También tuve que reconocer que no fue la palabra más adecuada la que usé, pero bueno. Está muy bien.
Amén. Así que bueno, contentos de poder dar comienzo, ¿cierto?, a este nuevo día con aquello que hemos venido tratando. Usted decía, ¿cierto?, agradecidos del Señor por este tiempo.
Sí,
mire,
sí.
Ya este es el tercer año que tenemos la oportunidad de estar compartiendo junto a nuestros hermanos, y de verdad que ha sido un tiempo de crecimiento también, donde el Señor también nos va formando juntos.
Obvio.
Nos va enseñando,
sí, sí.
Así
Amén.
Que
así
agradecidos de eso.
Uh-huh.
Quedamos con una pregunta, ¿cierto?, el viernes pasado, que dijimos, hoy día partimos con eso.
Sí, por la importancia
por
que
revista. Por la importancia.
¿Ya?
Recuerden, para nuestros hermanos que se integran a lo mejor por primera vez a la sintonía, estamos tratando la ley de matrimonio civil. La ley 19.947,
uh-huh.
ya que establece nueva ley de matrimonio civil y que por lo demás vino a modificar la ley del año 1884. Nada más que eso, imagínense, de 1884. Nos llegaron varias preguntas y estamos, ¿cierto?, visualizando. Mire, escúchenos bien con esto, porque estamos viendo la posibilidad de que todas aquellas preguntas que los hermanos nos han formulado vía WhatsApp puedan estar disponibles en algún espacio ya de la página, para que ustedes posteriormente puedan entrar ahí, leer la pregunta, su pregunta, y tener ahí mismo la respuesta. ¿Ya? Una especie de blog, algo así, un pequeño banner donde puedan ingresar. Pero lo estamos evaluando recién. No piense que al ingresar hoy día ya está. No, por eso le digo. Y ahí vamos a recoger todas las preguntas que hemos recibido durante este año. Así es que el Señor añada gracia a nuestros hermanos que tienen que trabajar en eso y nos ayude a nosotros también a tener el tiempo para poder ir vaciando ahí las respuestas de nuestros hermanos.
Sí, y esto a raíz de que no todas las preguntas son necesariamente atingentes al tema en sí que estamos compartiendo.
Exactamente.
¿Ya? Y también decirles que si ustedes quieren revisar los programas anteriores, pueden ingresar ahí a nuestra página y buscar con el título En Derecho y Conforme a las Escrituras, y van a encontrar todos los programas anteriores y donde se ha hablado también de herencia, que ha sido una de las cosas que me han preguntado últimamente.
Exacto.
Así es que ahí también
hay
varios programas ahí que se conversaron acerca de las herencias.
Así es. Bien, okay. Con la ayuda del Señor, entonces, vamos adelante en esto. Dice, esto es lo que quedó pendiente.
Ajá.
Me casé en mi iglesia. El pastor me dijo que no me preocupara por el civil, ya que solo tenía que hacer un trámite con un papel que él me daba y quedaba listo. Pero luego me dice que él debe inscribirse como pastor y aquí el hermano dice, esta parte no la entendí. Y me dice que no lo puede hacer ahora, porque si lo hace lo podrían obligar a casar a parejas del mismo sexo. Así que estoy casado en la iglesia y no por el civil. Su pregunta es, ¿qué debí hacer para regularizar mi situación? Y una segunda pregunta, ¿qué debe hacer el pastor para regularizar la situación de él? Bien, ¿por qué traemos, cierto, a colación esta consulta de nuestro hermano este día? Porque además, cierto, en el tratamiento o en el examen que estamos haciendo de esta norma, nos corresponde hoy día revisar el artículo 20.
Eso es.
El artículo 20 de esta ley de matrimonio civil. Y allí se refiere a los matrimonios celebrados ante entidades religiosas de derecho público. ¿Ya? Debemos distinguir, partir, cierto, diciendo que hoy día hay una distinción entre personas religiosas de derecho público y personas o entidades o iglesias o corporaciones de derecho privado. Si ustedes recordarán, cierto, la Iglesia Evangélica en Chile hace algunos años atrás, lo vamos a poner con estos términos, dio una batalla. No sé si estará bien, pero para que lo entendamos. Dio una batalla para lograr un reconocimiento legal que de alguna manera posicionara a las iglesias evangélicas en Chile en el mismo estatus o en la misma calidad jurídica que tenía la Iglesia Católica. Y de ahí entonces sale o aparece la tan conocida ley de culto, en donde están, cierto, establecidos aquellos requisitos que deben cumplir las iglesias para transformarse en una entidad religiosa de derecho público. Bien, entendido eso a modo de explicación, porque no vamos a entrar en más detalle, producto que no es nuestro tema hoy día, entonces estas entidades de derecho público adquirieron cierta calidad, equiparándose a las otras entidades de derecho público que existían. Y en el ejercicio de esas atribuciones es que las iglesias hoy día están facultadas para poder celebrar matrimonios de connotación legal. ¿Qué quiero decir con esto? Que este artículo 20 de la Ley de Matrimonio Civil establece que es posible que aquellos matrimonios celebrados ante entidades religiosas y que gocen de personalidad jurídica de derecho público. Eso es importante. Yeah, o sea, no es cualquier entidad religiosa, sino que aquellas que gocen de la calidad jurídica de derecho público. Entonces, en ese caso, los matrimonios celebrados en esas instituciones dice que producirán los mismos efectos que el matrimonio civil. O sea, usted cuando se va a casar, ¿cierto?, tiene que ir al registro civil, pedir una hora, ¿cierto?, con el oficial civil. Previamente tiene que hacer un acto de manifestación. Eso también lo señala la ley, que es donde usted va a ir delante de una persona, un oficial, y va a tener que manifestar ahí públicamente su voluntad de contraer matrimonio. Entonces le van a dar una hora. Lo mismo, ¿cierto?, o el mismo valor jurídico tiene si es que usted se casa en su iglesia y lo casa el pastor. Pero ojo, ojo, ¿en qué sentido? Atención. Para que ese matrimonio sea válido, el matrimonio que usted ha celebrado en su iglesia, primero tiene que estar su iglesia constituida como una entidad religiosa de derecho público. Lo primero. Lo segundo es que esa entidad religiosa de derecho público debe estar inscrita, debe haber sido previamente registrada en el registro de entidades religiosas que tiene el registro civil. Recuerden que antiguamente todo esto era materia del Ministerio de Justicia, pero a propósito de una modificación, esto pasó a ser de conocimiento del registro civil y allí entonces está centralizada toda la información sobre la existencia legal de las entidades religiosas. O sea, usted va y tiene un numerito cierto de inscripción y con ese número usted verifica a través de un certificado la vigencia de esta entidad religiosa de derecho público. Pues bien, es entonces primer requisito que esté constituida como entidad religiosa. Segundo requisito que esté inscrita, que esté debidamente registrada. Y hay otro requisito que es bien importante, pero fíjese que la ley no lo resuelve o no da la forma, no establece el camino, cómo se tiene que materializar esto y cuál es. Justamente lo que hace mención nuestro hermano, que el pastor, a su vez, debe estar reconocido también en el registro civil. La ley dice, lo voy a leer.
En el registro civil como pastor de esa entidad.
Pero también como pastor que válidamente puede celebrar matrimonios.
Oh, facultado para casar legalmente. No por el solo hecho de ser pastor puede hacerlo, no, tiene que inscribirse.
No solo por el hecho de ser pastor. ¿Ya? O sea, tenemos que ir mirando hacia atrás.
Sí, sí.
Primero, constituido legalmente. Uh-huh. Segundo, registrado, como lo dice la ley. Y tercero, ese pastor debe tener un reconocimiento para celebrar matrimonios. En ese solo caso, dice la ley, que producirán los mismos efectos que el matrimonio civil. Porque luego agrega, siempre que cumplan con los requisitos contemplados en la ley, en especial lo prescrito en este capítulo, o sea, en el capítulo que nosotros estamos estudiando. Ahora, el inciso segundo de este artículo dice, el acta que otorgue la entidad religiosa, o sea, no es cualquier papel. Si usted va a preguntarle a los funcionarios del registro civil, dice, mire, lo que pasa es que aquí llegan las personas que han contraído matrimonio en una iglesia con cualquier papel, sin ninguna formalidad, un certificado firmado por una persona que dice que es pastor, sin ninguna formalidad. Y esto, como es un procedimiento legal, debe ser algo formal.
Claro.
Entonces, se debe emitir un acta. Eso es lo que le tienen que entregar al hermano que contrae matrimonio en su iglesia. Antes, estamos hablando, antes de contraer, o bien optando por la opción de contraer en la iglesia y no con el oficial civil.
Correcto.
¿Se entiende?
Sí, sí, sí.
¿Cierto?
Sí.
Bien. Entonces, si este hermano optó por casarse en su iglesia y validar eso como el matrimonio civil, debieron haberle extendido un acta por parte de la entidad religiosa en que se acredite la celebración del matrimonio y el cumplimiento de las exigencias que la ley establece para su validez, como por ejemplo, el nombre de los contrayentes y la edad, los testigos y la fecha de su celebración. Deberá esto ser presentado por aquellos contrayentes ante cualquier oficial del registro civil dentro de un plazo,
¿ya?
8 días. Para que así se proceda a la debida inscripción en el registro civil. Pero si celebramos el matrimonio y el pastor o la entidad religiosa nos da un certificado, y con ese certificado que es un papelito, ¿cierto? Sin ninguna formalidad vamos y nos presentamos en la oficina del registro civil a inscribir nuestro matrimonio, nos van a mandar de vuelta para la casa. ¿Ya?
Ahora, al respecto de esa acta, ¿habrá un acta tipo que el registro pueda entregar?
No hay. No hay acta tipo en este caso. Yeah. Y fíjese que para efectos que el pastor sea reconocido válidamente como un ministro que está calificado para celebrar matrimonios, también debe haber un acta y esa acta debiera ser por escritura pública. Es decir, celebrada, ¿cierto?, en notaría, en un registro público, pero tiene que ser un acta del acuerdo del directorio o de quien administra la entidad religiosa, donde queda expresamente señalado que tales pastores o tal pastor debidamente individualizado posee las competencias o está reconocido en esta entidad religiosa para celebrar matrimonios. Y eso usted lo tiene que ingresar en el registro civil, pero con esa formalidad. Luego, recién ahí, usted queda habilitado para que posteriormente, cuando estos hermanos contrayentes, ¿cierto?, vayan y presenten el certificado, que va a ser un acta, ya lo dijimos, no es cualquier papel, va a ser un acta, van a ingresar en la base de datos y van a decir, sí, exactamente, el pastor tanto tanto está debidamente registrado y por lo tanto este matrimonio es válido, y como ha venido dentro de los 8 días que establece la ley, entonces lo vamos a registrar, lo vamos a inscribir y va a tener la misma o el mismo valor que si lo hubiera celebrado el oficial civil.
Correcto.
De lo contrario, ¿cuál es el problema? Si es que esto no ha ocurrido así, de esta manera, quiere decir entonces que nuestro hermano no está legalmente casado. Y eso es así. Significa que va a tener que celebrar su matrimonio civil. Esto, mire, el caso de nuestro hermano no es el único. Así que en eso esté tranquilo, porque hay muchos otros que, habiendo hecho este mismo procedimiento, han tenido que volver a celebrarlo legalmente como corresponde. Porque por lo demás, fíjese usted que son pocos los pastores que han hecho este procedimiento con ese rigor, de esa manera, claro, como se necesita que se haga. Por lo tanto, el problema es para nuestro hermano, que a lo mejor él, pensando que ya estaba con todo listo, va a tener que ir, pedir una hora en el registro civil y volver a casarse.
Y perdón, hermano Alberto, y esto es tan importante saber todo lo cómo se hace esto. ¿Por qué? Por estos 8 días, por ejemplo.
Sí.
Supongamos que el matrimonio decidió inmediatamente después de hecha la ceremonia civil irse de luna de miel. Sí. Y se olvidaron que a los 8 días tienen que presentar, son ellos los que tienen que presentarlo, sí, ¿no? Nadie más. Pues.
Claro. Por eso es importante, decíamos, ¿cierto?, que los pastores conozcan un poquito esto. O sea, que adviertan, que puedan decirle al miembro de su iglesia, mira, te voy a casar, yo cumplo con todos los requisitos que se exige para el matrimonio, porque estamos debidamente registrados. No solo está registrada nuestra entidad religiosa, nuestra iglesia, sino que también yo estoy debidamente registrado y estoy reconocido para celebrar matrimonio. Así que quédate tranquilo. Te voy a dar un certificado que no es un mero papel, es un acta donde consta la celebración de este, por lo demás, de esta importante institución del matrimonio. Y con esa acta tú vas a ir, pero tienes que ir dentro de 8 días. Así que después que hagas esto, claro, te puedes ir tranquilo a tu luna de miel, ¿cierto?
Claro.
Pero eso, debemos tomar esos resguardos.
Ahora, esto tiene efectos legales en varias, incide en varias cosas. Estoy pensando, por ejemplo, si el hermano piensa que está casado cuando en realidad legalmente está en una convivencia, de hecho, porque no están casados, quizás recibieron una bendición cristiana, pastoral, pero no legalmente casados. Para un trámite, por ejemplo, de que su esposa la pueda poner como carga familiar en algún sistema de salud, no aparece como su esposa.
Bueno, ahí es donde, cierto, nos encontramos con la realidad. ¿En qué sentido? En que el hermano, como bien usted dice, podría sentirse casado, cierto, desde el punto de vista del Señor, y podría decir, no, pero yo ya recibí la bendición de... Sí, pero ahora tenemos una situación que es legal, que es parte de este sistema, bien o mal, pero tenemos que acreditar nuestro estado civil. Y para los efectos que bien se señala, por ejemplo, si el marido trabaja y quiere pasar... no sé si como carga, me cuesta decir como carga.
Como carga. Bueno, es la palabra que se usa.
¿Por qué va a ser como carga? Pero bueno, quiere incluirla.
A mí igual me carga esa expresión.
Contraje
una carga. Le
carga
que sea carga. Pero claro, es que claro, debiéramos usar otros términos, pero sí, como ya está puesto así, entonces, pero la quiere, cierto, incorporar para darle su protección en torno a los beneficios sociales. Y para eso necesita acreditar que entonces es su cónyuge legítima, legal, y no va a poder acreditarlo. Entonces ahí ya tenemos inmediatamente, nos vemos enfrentados a un problema. Por lo tanto, hay que resolverlo.
Ahora, hermano Alberto, a ver, de pronto espero no ser complicada con la pregunta.
Sea complicada, sí, qué bueno. Si no podemos nosotros.
Espero no la tosa, pero sí
complicada. Bueno, mire, mientras no me diga la tosa ni la tero, yo acepto cualquier pregunta complicada.
Es que con esto de que, el pastor esté registrado, sí, ¿verdad? ¿Cómo sabe uno acerca de eso? ¿Cómo debiera enterarse uno? Porque, a ver, en esto de que del Señor, a veces a pie juntilla y a ojos cerrados.
No, pues,
entonces, ¿cómo?
Que,
¿cómo nos enteramos de esto?
Sin profundizar en eso.
Para no entrar en...
Sí, pues,
en
otra. Sin profundizar. Pero el hermano sencillo, pues, el hermano tiene que preguntar, pues.
¿A dónde pregunta?
Pregúntele a su pastor, pregúntele en la iglesia. Si se va a casar mañana y él optó por esta opción... Pregunte inmediatamente si la iglesia está debidamente registrada, si el pastor está habilitado, porque si no le va a traer un problema y va a tener que volver a celebrar su matrimonio civil.
Es que estoy pensando, por ejemplo, que hay un colegio médico, que hay un colegio de abogados. Sí. Nosotros tenemos, ¿cómo se llaman estos? ¿Cómo se llaman? Pastor Bori.
Consejo de pastores.
Consejo de pastores, concilio de pastores, qué sé yo. ¿Se supone que ahí deberían estar registrados todos también o no?
No necesariamente, porque cada denominación debería tener su propio sistema.
Su propio sistema, ajá.
Claro, por denominación. Ahí es donde también se nos genera algunas situaciones, porque hay iglesias que quizás están bien en la parte formal. No vamos a entrar al tema ni doctrinal, ni que sea más grande o más pequeña. Ese es otro tema. Solamente desde el punto de vista legal, alguna congregación está debidamente... formalizada su situación como congregación, primero hay que saber si lo está. Claro. Si está ordenada, una iglesia ordenada en la parte legal. Eso es muy importante. Sí. Independiente de lo que mencionamos de doctrina y qué sé yo, eso es algo ya interno. Pero ahora, la recomendación, mi hermano, al menos que algunos pastores tenemos por algunas denominaciones, es la siguiente. Justamente porque hay algunas situaciones que podrían darse, que alguien, un matrimonio no inscribiera a tiempo y el matrimonio quedara inválido, la recomendación que tenemos algunos, y así es lo que estamos practicando, usando, es que solamente damos la bendición con libreta en mano. Esa es la recomendación que al menos yo como pastor hago. Si alguien quiere venir a casarse, aparte de la consejería prematrimonial, aparte de las charlas, aparte del conocerle, el saber de dónde vienen, si es que son de la iglesia, si es que no, ese asunto ya más interno, pero siempre con su libreta legalmente casados en el civil, y con esa libreta, en este caso el pastor puede dar la bendición. Es una recomendación, al menos que algunos pastores estamos usando, justamente para evitar cualquier tipo de anomalía que pudiera existir, preferimos ese camino.
Ahora, por lo demás, esa es la regla general. Ocurre, cierto, que el alto porcentaje de matrimonio en nuestro país primero se celebra ante el oficial del registro civil. Y luego, cierto, hace la boda, dependiendo de la creencia que tenga la persona, en sus respectivas iglesias. Es muy poco visto que, aun cuando la ley da esta posibilidad, que se haga de esta forma. O sea, es muy poco visto, sinceramente. Yo he conocido muy pocos casos de personas que avanzan primero con el matrimonio en la iglesia y que de esa forma lo legitiman, ¿cierto?, en el registro civil. Siempre es al revés. Siempre, como señala el pastor, la persona va, saca su hora, ¿cierto?, y contrae el vínculo civil. Y luego con la libreta va donde el pastor a pedir que los case en el santo estado del matrimonio. Ahora.
Tengo una pregunta acá que ni le cuento.
Está bien. El único inconveniente, nomás para cerrar esto del matrimonio celebrado ante entidades religiosas, es que luego, cierto, que se ha celebrado ante el pastor válidamente y dentro de los 8 días va la persona al registro civil, aquí un oficial del registro civil, mire lo que pasa, pues es como otra audiencia. Entonces, el oficial del registro civil va a verificar el cumplimiento de los requisitos legales y dará a conocer a los requirentes de la inscripción los derechos y deberes que corresponden a los cónyuges de acuerdo a esta ley. O sea, de todas maneras, aunque el pastor ya le haya dicho y le explicó todo, de todas maneras, ¿cierto?, el juez civil en ese momento los va a tomar y les va a volver a decir sus deberes y derechos.
O sea, como una segunda ceremonia.
Como una segunda ceremonia, pues imagínense. Y los comparecientes, en ese caso, deberán ratificar el consentimiento prestado ante el ministro de culto.
O sea, ¿cuál es la idea entonces? Que abrieron esta, claro, esta posibilidad. Ellos,
porque hay gente, ¿cierto?, hermanos nuestros, que le atribuyen una mayor importancia al casamiento primero ante el pastor. Así que entendámoslo de alguna manera como una primicia. Decir, no, yo quiero que no intervenga nadie antes que cualquier otra persona, sino que mi pastor me case. Pero la ley, ¿cierto?, la ley en este caso, representada para estos efectos por el oficial del registro civil, necesita asegurarse que estas personas han manifestado un consentimiento libre y voluntario y han confesado espontáneamente su deseo de contraer matrimonio. Ahora, de todo eso que le van a volver a preguntar, queda constancia en la inscripción respectiva. O sea, cuando inscriba a la persona, va a decir que efectivamente se hizo todo este procedimiento y que el matrimonio celebrado ante el ministro de culto es válido porque el pastor está registrado y todo lo demás. Y esa constancia tiene que ser firmada también por los contrayentes. ¿Se fija? Entonces, es como un trámite más largo, más engorroso.
Claro.
Y que no necesariamente tiene como una buena justificación de por qué hacerlo.
Dos preguntas que han llegado con respecto a lo que está compartiendo hermano Alberto.
Ya.
La primera es, dice que en el registro civil cuando se van a casar dan una libreta de matrimonio. ¿Cómo se haría en este caso? ¿Se le entrega entonces el registro?
Cuando va a inscribir el matrimonio.
Ahí se le entrega.
Claro, pues, ya. Claro, porque ya. Eso no lo puede entregar el pastor.
El pastor, correcto.
No, pues. Ajá. El pastor, recuerden ustedes, lo que va a entregar es el acta para que vayan, pero ojo, no nos confundamos. Estamos hablando en el caso que ustedes decidan primero casarse ante el pastor, primero, no ante el oficial civil, sino que dicen yo quiero casarme primero ante el pastor y que él me dé el certificado para ir a inscribirlo. Se va a ver con todo, claro, a lo mejor va a ser bonito y todo resulta bien si es que están cumplidos estos requisitos.
Previos.
Previamente, pero si no, va a estar en un problema como nuestro hermano que nos ha escrito.
Okay.
Así que atención con eso. Y fuera de preguntarle al pastor si es que se cumplen, ¿cierto?, con todos estos requisitos, vaya también a una oficina del registro civil. Pues si ahí le pueden decir a usted si su corporación está inscrita y si su pastor está reconocido para celebrar matrimonio. También puede obtener ahí la información.
Ah, tiene toda la razón.
Sí, pues,
obvio.
También.
A ver, dice, soy un hermano, dice que genero esta consulta. ¿Es verdad que el pastor puede ser obligado a casar a personas del mismo sexo si él saca esta acta, dice, para casar?
Mire, a ver, vamos a entrar en un tema que era como la segunda parte de la consulta.
Ah, lo traía usted.
Hermano. No, pero él en su consulta, la que leímos, él dice que le preguntó al pastor y el pastor entonces le dijo que no, que ahora no se podía él registrar porque esto lo iba de alguna manera. Aquí la estoy buscando.
Ah, el mismo hermano hizo la pregunta.
Sí, pues,
el mismo, bueno, acá hay otra persona
Es una consulta compuesta por dos preguntas. Lo primero era qué tenía que hacer él.
Ajá.
Ya, y esto ya lo hemos dicho, ¿cierto? Esperando que haya quedado claro para nuestro hermano. Pero luego dice que el pastor le dijo que ahora no se puede inscribir porque si lo hace lo podrían obligar a casar a parejas del mismo sexo. Mire, entramos en un tema que es, yo diría, no, no tiene una respuesta fácil, mi hermana. Porque necesariamente tenemos, esto nos obliga a profundizar de alguna manera en algunas cuestiones que son un poco más complicadas. Por ejemplo, imagínese que ese fuera el planteamiento o una respuesta válida de todos aquellos ministros que en un llamado del Señor, ¿cierto?, han obedecido y han entendido que el pastorado es aquello que deben llevar adelante. ¿Por qué digo esto? Porque de alguna manera, tarde o temprano, nos vamos a ver enfrentados a tomar decisiones. Vamos a tener que tomar una decisión. ¿Hasta dónde vamos a poder eludir esto de las parejas del mismo sexo, de la identidad de género, de las uniones, cierto, civiles sí, que tienen una apariencia de matrimonio? ¿Hasta dónde? Sin tener nosotros una respuesta clara, una respuesta contundente, pero sin rabia, sin esa carga religiosa, sino que una respuesta conforme a la Escritura. Y si nos obligaran a celebrar matrimonios de personas del mismo sexo, obviamente que nosotros tenemos una respuesta para eso, que es la respuesta de las Escrituras. Pongámonos en ese escenario. Tenemos una respuesta. Sin duda, no podríamos casar a personas del mismo sexo. Porque no solo es, uno pudiera decir o pensar que es antinatural, es antiescritural, y para nosotros prevalecen las Escrituras, más allá de lo que diga la ley. El punto es hasta dónde estamos dispuestos nosotros a avanzar en eso. ¿Qué nos frena? ¿Nos frena el miedo, el temor de que nos acusen, de que estamos siendo discriminadores? ¿Nos frena el temor de que puedan declararnos en calidad de imputados? ¿Nos frena el miedo de que pudiéramos incluso ser privados de libertad? ¿Dónde está el miedo? ¿Dónde está el temor? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a decir, esta es la palabra? ¿Servimos a la palabra? ¿O de alguna manera hacemos una especie de fusión entre lo legal y la Escritura para ver cómo vamos acomodándonos en este camino para llegar a cierta parte, ¿cierto? ¿O tenemos un planteamiento claro? Por eso decía yo, pero no desde la mirada religiosa solamente, que a veces la mirada religiosa es más discriminadora que otras miradas. Sí, pues. Y lo hemos dicho, o sea, nos ponemos en una posición, en una postura, donde ustedes, ¿cierto?, antes que empezáramos decían, ¿cómo les decimos las cosas a ellos? ¿Cómo les presentamos esta verdad del Evangelio si todavía no han sido abiertos sus ojos, si no entienden? ¿Les vamos a decir que están llenos de pecado? ¿Qué les vamos a decir? Si no entienden, porque no han conocido, porque no les ha sido revelada esta verdad de la palabra.
Sí, sí.
Entonces, ¿cómo éramos nosotros también? ¿Nosotros éramos mejores que ellos? Ciertamente que no, pero eso nos obliga a tener una posición, y una posición bien clarita por lo demás, pues sin ambigüedades, que quede claro de cuál es el planteamiento de las Escrituras en torno a todos estos temas, en torno a la identidad de género, en torno a las relaciones entre personas del mismo sexo, porque hoy día incluso hay que tener mucho cuidado cómo se nombra, mire.
Claro, claro.
Entonces, pero cómo nosotros vamos construyendo también nuestra mirada, nuestro pensamiento, pero no un pensamiento individualista de lo que yo creo o de lo que yo estimo que debe ser o de lo que a mí me parece, sino que cómo vamos construyendo un pensamiento a partir de la Escritura, o sea, que tiene como fundamento lo de Cristo, su palabra. Y fíjese que ahí se zanjan todas las cosas. El punto es que para llegar a eso nosotros tenemos que dar pasos. ¿Por qué razón? Porque va a llegar el momento en que nos van a tener que apuntar. Imagínese usted, con un arma o con una espada, para decirnos si realmente somos o no somos lo que decimos que somos. Pero de alguna manera, ¿cierto?, vamos dilatando, vamos estirando, claro, la llegada, claro, de ese día, porque nosotros mismos vamos acomodando ciertas cosas, ciertas verdades, porque no nos atrevemos. Entonces, vuelvo a consultar. Si todos los pastores de Chile tomaran esta decisión de decir, no, mire, no vamos a avanzar en esto porque nos podrían obligar a casar a personas del mismo sexo.
Pero, perdón,
entonces tampoco avancemos en una iglesia, porque la iglesia, de alguna manera, ¿cierto?, es la voz del Señor. Y la voz del Señor dice cosas que ni siquiera a nosotros a veces nos gustan.
No.
Nosotros no las toleramos. Nosotros que se supone que entendemos o que nos ha sido mostrado un poquito, ¿cierto?, de esa luz que alumbra nuestro entendimiento, y aún así a veces como que nos resistimos. No sé si se logra entender.
Sí, logro entender, pero a lo que voy, en lo concreto, ¿eso, esta ley lo establece o sería por la ley que ya hay de...?
Lo que pasa es que, mire...
¿Cómo se llegaría a un caso como ese?
Se puede llegar hoy día, se puede llegar. Porque sería discriminatorio un acto de negarse, por ejemplo, a casar a dos personas del mismo sexo en una iglesia evangélica. La única salvedad, pero también es una salvedad entre comillas, es que la entidad religiosa o la iglesia, ¿cierto?, tenga puesto en sus estatutos cuál es su pensamiento de fe. Y ahí entonces dejar dicho, esto pasa como en los colegios. El papá, ¿cierto?, al participar de este colegio, acepta el proyecto educativo del colegio. Y firma.
Sí.
Y dice que adhiere, ya, pero este es un proyecto educativo cristiano. Ah, pero es que no, yo tengo... Sí, pero usted aceptó. ¿Debiéramos llegar a eso en nuestras iglesias también? Que el estatuto, ¿cierto?, dice que el pastor o el ministro no podrá celebrar matrimonios de personas del mismo sexo. Y de alguna manera eso va a ser una especie de cobertura legal, porque es un estatuto legal y la iglesia está inscrita, registrada legalmente, y eso hasta cierto punto lo cobijaría. Pero vamos más allá. En otros países, ¿cierto?, con un desarrollo mental o jurídico o legal, esto ya es tema de discusión, y hay jurisprudencia y hay fallos, ¿cierto?, de los tribunales, porque dos personas del mismo sexo acusan a este ministro que ellas se sintieron discriminadas porque no lo quiso casar. ¿Qué vamos a hacer enfrentados a esa realidad legal y jurídica?
Estaba recordando algunos casos que ya han pasado en Estados Unidos, a lo menos.
Correcto.
En que
en Inglaterra.
La ley también hoy día está abierta para que un ministro civil pueda casar a personas del mismo sexo. Cuando eso salió, algunos jueces civiles cristianos se opusieron y eso le significó el tener que renunciar a su trabajo porque era parte de su obligación como juez civil.
Sí.
Ahora, acá todavía, gracias al Señor, no hemos llegado a estos casos. Usted dice, está la posibilidad, la potencialidad de que se pueda llegar en algún momento. Hasta el momento no. Ahora, escuchaba a un senador tiempo atrás que hablaba acerca de esto y que mencionaba que los pastores y las iglesias están resguardadas justamente por la ley de culto actual, aun cuando hay algunas cosas que no agradan mucho, incluso una posible cambio a esta legislación, pero que por el momento estaríamos resguardados los ministros para poder ejercer bajo la fe, la creencia que tenemos, es decir, solamente matrimonios heterosexuales.
Sí.
Pero en el caso de que un pastor ingrese voluntariamente al sistema civil, yo encuentro que se abre una posibilidad de que si quiere ser como juez, hacer de juez civil como pastor, podría ser también una puertita que más adelante le pudieran obligar. Quizás todavía no es el caso, pero es posible que se abra una puerta en ese sentido.
Yo estoy de acuerdo con lo que dice Pastor. Sin embargo, pienso que nuestra interrogante debe ir un poco más allá en cuanto a qué. En cuanto a que si debemos conformarnos con que la ley nos cobije o la ley nos proteja durante un tiempo, ¿hasta cuándo? Claro, porque puede que lo que haya dicho el senador sea efectivo, ¿cierto? Y hoy día tengamos este resguardo. Pero ¿qué verdaderamente tiene que cobijarnos a nosotros? ¿Dónde tenemos que escondernos verdaderamente? Porque va a llegar un minuto en que esta ley humana, ¿cierto?, tal como lo hemos venido presentando, no está puesta para satisfacer de alguna manera nuestras pretensiones evangélicas. No está puesta para eso. Está puesta para satisfacer la demanda de personas, ¿cierto?, que sin conocer al Señor y que ojalá quieren al Señor muy lejos de sus vidas, avanzan, avanzan, avanzan en un proceso imparable para llegar a poner, ¿cierto?, en la vida real estas situaciones que por mucho tiempo han permanecido como atrás de la legalidad. Entonces, creo que la discusión o la reflexión que se tiene que hacer en torno a esto es bastante profunda. ¿Por qué razón? ¿Cómo vamos a resolver estas cuestiones cuando se abra el primer caso en nuestras congregaciones, que probablemente exista, pero que tal vez no sea judicializado, respecto de personas que incluso por una artimaña, podría decir uno, del enemigo, pues?
¿Cómo para poner a prueba? ¿Cómo para probar?
¿Cómo lo hacemos? Ese es el punto. Yo lo dejo ahí instalado. Creo que esto da
el tema
para
de conversación sin tema ninguna duda.
Claro, hay que profundizar mucho sobre esto. Pero sí debiéramos nosotros tener la siguiente consideración, mis hermanos.
Porque no es una cuestión de si me inscribo o no.
No, no es si me inscribo o no. O sea, es hasta dónde estamos realmente dispuestos a llevar. ¿Qué va a pasar cuando se modifique la ley? Si esto es una ley, ¿no?
Sí, pues.
Entonces se modifica, listo. Hay un proyecto de modificación. Y ustedes saben, ¿cierto?, que sobre todo en torno a la ley, también conocida la ley, las conocemos acá, no por el número, sino que le ponemos un apellido, la ley Zamudio, ¿cierto?, que abrió, eso ha sido la punta de lanza para asumir esta otra verdad, que es la verdad de otros sectores de nuestra sociedad, pero que no es una verdad necesariamente escritural. Pero ellos van adelante con eso, pues van abriendo camino y van empujando y cada vez hay mayor fuerza para que esto se abra un poco más y se abra un poco más, y entonces lo que antes no era un problema, hoy día sí lo presentamos como un problema. Y nos están causando, dicen, ¿cierto?, nos están causando una perturbación en nuestros derechos porque ustedes nos están discriminando. Si nuestro mensaje evangélico que se transmite, ¿cierto?, a través de esta cadena de emisoras y de otras, o públicamente, le empieza a causar también un problema.
Bueno, de hecho, esto está muy fresquito. Hace muy pocos días atrás se reunieron ahí líderes de la masonería para hablar con el presidente, por el tema de que esperarían que la ley que permite que se tengan religiones cristianas o clases evangélicas de Biblia no esté presente en colegios laicos. Esto ya está en la conversación, ya está en el tapete. Actualmente todavía tenemos clases de religión católica, evangélica, en nuestros colegios de carácter público, pero sabemos que en algún momento esto puede que tenga un fin y que no se permita la Biblia que se pueda abrir o orar. De hecho, esto ya es, hace tiempo esto ocurrió en Estados Unidos,
sí, cuando
tuve la oportunidad de estar en un colegio, me llevaron, estuve con unos en un retiro en Estados Unidos y me permitieron ir a compartir a un colegio. Me impresionó, parecía una cárcel, la seguridad para entrar a un colegio, y también muy recomendado que no llevara Biblia, que no hablara de forma tan abierta. Lo hice, pero de una forma muy, muy, muy estratégica, pero eso puede, hoy día está prohibido la oración, la lectura de la Biblia en las escuelas norteamericanas. Puede que vayamos para allá. De hecho, hoy día se habla de que ya hay una suerte de persecución contra el cristianismo en Chile y en otros países. La ideología que ya se instaló, no es que viene, ya se instaló, es tan potente que va a tratar de cambiar muchas de las cosas que hoy día parecieran normales. Lo que usted mencionaba, tener radios cristianas, poder el tema de llevar a ministros a casar a parejas del mismo sexo, cosa que cada cierto tiempo aparecen noticias, que en Europa, que por acá, por allá, algún ministro, alguna iglesia ya está haciendo esto, y aquí es donde nos encontramos que el peso mayor para nosotros debe ser la palabra de Dios.
Sin duda.
Y en el caso de Pedro, aquí vemos dos Pedros. El Pedro que tiene miedo a la ley de que lo relacionen con Jesús, y él le niega tres veces. Y el Pedro que después de la venida del Espíritu Santo, cuando le prohíben en Hechos capítulo 5, versículo 28, le dice a los del concilio: no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo creo que este pasaje es un pasaje que debe estar marcado en nuestro corazón a fuego, porque se vienen tiempos complejos. Ya estamos viendo tiempos difíciles y se vienen tiempos más difíciles. Pero la palabra de Dios debe ser la luz que guíe nuestras determinaciones. Como Martín Lutero dijera que su conciencia está cautiva, no por lo que el mundo diga, sino por la palabra de Dios.
Eso debe necesariamente llegar a ser una verdad en nuestras vidas. ¿Por qué razón? Porque los mismos que aplaudimos, que celebramos y que empujamos tal vez para tener una ley que de alguna manera nos generara un manto de protección, pudiera ser que a propósito de eso mismo estemos tan quietos, tan tranquilos, porque estamos de alguna manera resguardados, cubiertos. Pero ¿y qué pasa más allá de esa ley? Cuando esto se modifique, cuando esto cambie, cuando esto se nos vuelva adverso, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a callar? ¿O vamos a condescender y a decir: sí, en realidad, mira, pensándolo bien, ¿qué de malo tiene que casemos a personas del mismo sexo? Si total es problema de ellos, si no han podido entender. O sea, ¿podríamos llegar a ese punto en donde perdamos de vista, perdamos el centro, perdamos el foco de aquello que hemos recibido de parte del Señor? Creo que hay un enorme trabajo para la iglesia en este tiempo, y allí es donde yo vuelvo a reiterar algo que ya hemos dicho. Mire, mientras nosotros estamos quietos y tranquilos y conformados, el mundo y la sociedad avanza de manera que usted no se imagina. Cómo ellos se articulan, cómo ellos arman sus redes. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para construir una sociedad mejor? ¿O para sacar de plano todo lo que se llama Dios de toda la esfera en la cual nosotros nos desenvolvemos? Eso es lo que nosotros debemos considerar. Si creemos que una ley nos va a proteger, cuidado, porque es una ley que no aparece en la Escritura, hecha por hombres, quién sabe con qué intención, y que lo más probable es que en algún punto de este camino eso se nos puede volver en contra.
Llegó el tiempo de finalizar el programa, sin ninguna duda muy interesante, decirles que lo pueden volver a escuchar. Lo que ha compartido nuestro hermano hoy día, quedaron varios, más que preguntas, son algunos comentarios allí, pero rescatar lo último, hermano, dentro de todo lo que ha dicho, que ha sido muy, muy interesante, y que por favor vuélvanlo a escuchar, porque más de alguien a lo mejor se ingresó recién a la conversación o alcanzó a escuchar algunas cositas. Escuchen todo para que tengan el contexto de la conversación. Lo que decía usted de esto, que ¿cómo se articulan, cómo se unen para llevar a cabo lo que ellos quieren? Lección para nosotros. ¿Cuánto nos cuesta unirnos para que sea anunciado, mientras podemos, sea anunciado Jesucristo y su palabra?
Usted mencionó algo, ¿se acuerda? Cuando estuvimos viendo allí en el Génesis, cuando se le habla a la mujer. Eso que está ahí, ese decir con qué Dios. Eso mueve hoy día, eso mueve a nuestra sociedad, mueve al poder legislativo, mueve al poder judicial. ¿Con qué Dios? ¿Y qué? Uno podría decir, pero ¿cómo, qué ridículo esto? Pero es que si usted lo ve espiritualmente, como hemos dicho, tenemos que aprender a ver las cosas espirituales. Si vemos solo la ley, el texto, lo imprimimos y lo leemos y no vemos, no examinamos la espiritualidad de las cosas, entonces, claro, nos vamos a perder de todo esto. ¿Con qué Dios ha dicho? Ese manto, esa maldad que se pasea, aviste paciencia de nuestros ojos, es hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy.
Así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor. Y tampoco te avergüences de mí, aun cuando estoy preso por Él. Con las fuerzas que Dios te dé, prepárate para sufrir conmigo a causa de la buena noticia. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Y ahora todo esto, Él nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Destruyó el poder de la muerte e iluminó el camino a la vida y la inmortalidad por medio de la buena noticia. Palabra del apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo en el capítulo 1. Para que no nos avergoncemos y sigamos adelante juntos en esta proclamación. Hermano Así Alberto, será hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Si el Señor lo permite, nos volvemos a encontrar. Amén. Gracias.